Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Saez, todo tuyo.
Juan Pablo, faltan 4 días para que se abra el mercado de invierno y hoy la noticia tiene nombre propio. Es Kepa, el futbolista y portero del Athletic Club de Bilbao, y él todavía no ha dicho nada, pero sí que ha tomado la palabra hoy el presidente del Athletic, Josu Urrutia, que de momento ha dicho que no tira la toalla por Kepa.
Mientras no nos contesten lo contrario, no nos digan que no quiere renovar con el Athletic, creo que a nosotros nos corresponde agotar las posibilidades porque queremos que Kepa se quede aquí. Nos gustaría que Kepa también diera ese paso y nos dijera lo mismo. Por ejemplo, a Fernando Amorebieta, pues creo que lo hicimos a final de enero, en el que, bueno, tenemos una certeza ya de que se habían agotado ya, que era el momento de hacerlo.
Una rueda de prensa monotemática, José Ángel Peña, en la que ha quedado bastante clara cuál es ahora mismo la postura del conjunto de Ibaigane.
Sí, lo acabamos de escuchar. Aunque el Athletic sigue insistiendo en su intención de renovar el contrato de Kepa, el relato que ha realizado Urrutia respecto al proceso de negociación y sobre todo esas referencias a los casos de Llorente y Amorebieta hacen pensar que realmente el futuro guardameta está cada vez más lejos de Bilbao. El presidente del Athletic ha desvelado que hace un mes alcanzaron un punto de encuentro con las exigencias de Kepa, y de ahí que en el club rojiblanco no se entienda la ausencia de respuesta a esta última oferta.
Nosotros hemos intentado y creo que he conseguido detectar qué es lo que demandaba la otra parte y hemos llegado a una conclusión de situarle al máximo nivel de la plantilla, ¿no? Con lo cual entendemos que la propuesta satisfacía. Hasta hace un mes creo que hemos llegado a un punto de encuentro, pero ese un punto de encuentro luego hay que darle un paso y hay que decir si realmente lo asumo, lo cojo y quiero renovar, ¿no? Estamos a la espera de una respuesta, no sé si era positiva o negativa, no sé lo que falla. Podemos repasar lo que sí ha existido, ¿no? Con Fernando Llorente, estamos hablando de cantidades, de años, de cláusulas. Parecía que tenía un sentido todo ese tiempo y al final Fernando me dijo que no iba a renovar, ¿no?
Es evidente pensar que el Real Madrid está pendiente de todo lo que está pasando en esa negociación por la renovación. Esta es la última vez que habló Zidane, o mejor dicho, no habló, del portero del Athletic.
Yo tengo siempre a los mejores, entonces para mí, y eso es una pregunta un poco como siempre, bueno, pero tú preguntas, tú puedes hacer la pregunta que quieres, pero yo tengo a Keylor y es el mejor, ¿sabes? Pero sin ninguna duda, y yo siempre voy a estar con Keylor, con Kiko.
Peña, ve el presidente, ve el Athletic, la mano del Real Madrid detrás de este frenazo a la renovación del portero.
No, el Athletic no se plantea además emprender ningún tipo de acción contra el Real Madrid porque no les consta que el conjunto merengue haya negociado nada con Kepa. Además, el club madrileño tampoco se ha dirigido al Athletic para preguntar por el guardameta. De todas maneras, Josu Urrutia ha reconocido que no son ajenos a todos los rumores y noticias publicadas en los últimos días y semanas y ha insistido en que Kepa solo se marchará en enero si alguien paga su cláusula.
No ha habido ningún acercamiento de ninguna clase, no tenemos ninguna confirmación ni por parte del entorno del jugador, ni los representantes del jugador, ni por supuesto hemos tenido una oferta del Madrid. Ha habido un par de situaciones de ese tipo y creo que siempre hemos repetido que el Athletic es un club vendedor, que para que un jugador que interesa al Athletic pueda marchar, primero, que es la parte importante, se tiene que querer marchar él y segundo, tiene que abonar la cláusula.
El Madrid Melchor, como decíamos antes, de momento pendiente a ver qué pasa con el portero del Athletic.
Y también del tobillo del portero. El Real Madrid a estas horas te diré, Charlie, que está igual de tranquilo que antes de escuchar esta mañana las explicaciones de Urrutia, así que está esperando que conteste que para el Athletic Club Bilbao, como ha dicho el presidente del conjunto vasco, y que esa respuesta, si es negativa para el Athletic Club, pues entonces el Real Madrid podría empezar a hacer algún movimiento. Será a partir del 2 de enero cuando pudiesen empezar las negociaciones y hablar con el cancerbero del Athletic Club.
El futbolista del Athletic, por su parte, tampoco ha dicho últimamente nada de su futuro. La última vez en diciembre.
Bueno, intento llevarlo con tranquilidad, con naturalidad. Al final son cosas de fútbol. Cada año suele pasar con varios jugadores. Al final son cosas de fútbol. Al final tratar de centrarme en lo mío, en entrenar, en jugar, en ayudar al equipo.
¿Sabemos, Peña, algo de cómo está a día de hoy Kepa?
Bueno, pues sabemos que aunque la plantilla que dirige Cuco Ziganda goza de descanso hasta este viernes, Kepa, que arrastra molestias en el pie derecho desde el 26 de noviembre, continúa estos días su recuperación en Lezama. El todavía portero rojiblanco no pudo disputar los dos últimos partidos del año y podría estar en condiciones de reaparecer el 7 de enero en el derbi ante el Alavés, siempre y cuando continúe en la disciplina del Athletic.
Jaime Ugarte, después de escuchar hoy al presidente, a Josu Urrutia, ¿qué crees que va a pasar finalmente con el portero del Athletic?
Mensajes claros y contundentes por parte de Josu Urrutia, pero con tono conciliador. Por un lado, Son 15 meses ininterrumpidos de negociación. Hemos colocado a Kepa en lo más alto de la plantilla. El Athletic no vende. Un jugador, para marcharse, debe querer irse y, por supuesto, pagar la cláusula. En definitiva, deja siempre abierta una puerta a la esperanza, aunque da la impresión que el tiempo de Kepa como león está, lamentablemente para los intereses del Athletic, llegando a su final.
Siempre que hablamos de Kepa, casi casi hay que hablar de Keylor Navas, Melchor, que esta semana está de celebración en Costa Rica.
Sí, ha ido a pasar estas fiestas navideñas en casa con toda la familia, un Navas que ha aprovechado para acudir junto a su esposa, Andrea Salas, a presenciar el estreno, como dices, en Costa Rica, de la película que se titula Hombre de Fe, Keylor Navas, un film que cuenta su vida desde sus inicios hasta llegar a ser jugador y estrella del Real Madrid.
Abrimos también la página de fichajes del Fútbol Club Barcelona. El sueño es evidente. Coutinho, esto decía Valverde.
El problema es que vamos hablando muchas veces de jugadores cuando no se puede fichar ningún jugador. Sé que surgen jugadores, nombres de jugadores durante los meses, pero ahora mismo no podemos fichar a ningún jugador. Coutinho seguramente es un gran jugador que está en otro equipo y vuelvo a decir, lo que me interesa son los míos.
Le gusta a Valverde, le gusta a la directiva, le gusta a la afición. Y hoy, José Luis Gil, tenemos noticia que no sé si puede acercar un poquito más a Coutinho, a Can Barça.
Cuando menos, la cosa se ha puesto un poco mejor. Medios ingleses apuntan a que el Liverpool ha fichado al defensa del Southampton, Van Dijk, por 84 millones de euros. Sí, 84 millones, por lo que el conjunto red ahora necesita recuperar caja. La postura de Coutinho no se ha movido ni un ápice. Quiere dejar Anfield y venir al Camp Nou. Y tal vez ahora la operación pueda entrar en unas cifras más asequibles para el Barça, ya que Coutinho, recordemos, de venir no podría jugar Champions con el Barça esta temporada. Alrededor del Liverpool dan por hecha la salida del futbolista, pero el club va a poner dura la venta del brasileño y el Barça no va a querer perder la cabeza ni hacer locuras, por más que el jugador desde siempre apetezca.
Coutinho, el sueño, casi casi el central es la obligación.
Bueno, tenemos margen ahora de tiempo, tenemos este diciembre que acaba de empezar para evaluarlo y bueno, también confiamos, sabemos que la lesión de Samuel es...
¿Alguna novedad, Albert Díez, en el tema del central del FC Barcelona?
Bueno, sabemos que Valverde va a perder seguro a una pieza de la plantilla, Javier Mascherano, que, recuerdo, abandonará el equipo a finales de enero para jugar en China. Se va a quedar el Barcelona entonces con tres centrales, Piqué, Umtiti y Vermaelen. Umtiti está lesionado y siguen en el club dándole vueltas a qué hacer, estudiando el mercado y las opciones. También hay que recordar, Carlos, que el conjunto azulgrana tiene una opción sobre el colombiano Jerry Mina para el próximo verano. Otra de las dudas, si adelantar la llegada del actual jugador del Palmeiras.
El Barça recupera ahora a Dembélé, tiene, como nos decía antes, Albert, cerrado ya a Jerry Mina para el próximo verano. Así que hoy preguntamos si crees que el Barça, casi casi líder todopoderoso de la Primera División, necesita fichar algo en este mercado de invierno. Gema Santos, ¿tú qué piensas?
Pues yo digo que no, Charlie, más que nada porque el fichaje ya lo tienen, que es el regreso de Dembélé, y más que nada porque ha quedado demostrado que con esa plantilla, aunque no tenga el fondo de armario que tiene el Madrid, el eterno rival, le da precisamente para tenerle a 14 puntazos, o sea que la liga está prácticamente decidida. También es con esta plantilla y las bajas más que serio candidato a ganar la Champions, a ganar la Copa, y el mejor fichaje, no es por nada, es el chingurri, Charlie, que le das a alguien como Paulinho y te lo convierte en un jugadorazo, así que ahora gastar pasta, pues como que no.
Gil, tú de momento desde Barcelona piensas que con lo que tiene quizá no le va a llegar para llegar bien a final de temporada.
Lo pienso yo y lo piensa Sira, que le lleva la contraria a su mamá, la Churri. No, mira, lo de Coutinho y Dembélé. Dembélé es un futbolista por abrir, es un futbolista por contrastar. Coutinho es un jugador polivalente y contrastado, tiene que venir. Y además se marcha Mascherano. Necesitas doblar todas las posiciones. El Barcelona necesita cuatro centrales y cuatro centrales de categoría para aspirar la próxima temporada, la 18-19, a otro sextete.
Edu Badía, misma pregunta que le hemos hecho a los entes de la COPE a través de nuestras redes sociales. ¿Piensan que el Barça tiene que fichar algo en este mercado de invierno?
Bueno, muy cerca de los 5.000 votos en @TJCope, y el 56% piensa como Gil. El Barça debe acudir al mercado de invierno y reforzarse de cara al final de temporada. El 44% cree que el equipo de Valverde no tiene que fichar durante el próximo mes.
Eso en cuanto a fichajes, pero ya Anais Martí, hemos contado noticia que tiene que ver con una posible salida del Lofeu del conjunto blaugrana.
Así es, porque según nos confirma su propio entorno, el de Deulofeu, el futbolista está muy pendiente de los fichajes que pueda hacer el Barça este mes de enero. Si llegan jugadores como Coutinho y teniendo además muy presente el regreso de Dembélé, las posibilidades de jugar de Deulofeu serían escasas, así que el jugador pediría salir cedido. Este mercado de invierno tiene el interés de clubes italianos y el Barça no se cierra a una posible negociación.
Nos vamos hasta Sevilla. A esta hora, el equipo que preside Pepe Castro todavía no tiene nuevo entrenador.
¿Cómo te miran al saber que tienes recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores?
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta mañana ha habido consejo de administración y a su salida todo parecía claro. Pepe Castro hablaba de incluso horas.
No, hemos sacado una nota en la cual hemos especificado que hemos trabajado y estudiado las distintas opciones que nos ha dado la dirección deportiva y que yo mismo también he estado trabajando con ellos y la decisión es que el consejo ha adoptado la decisión de delegar en el comité ejecutivo para tomar la decisión que la vamos a tomar en breve.
En breve, comité ejecutivo. ¿Hay decisión, Oliva?
El Sevilla, menos de 24 horas, Charlie, para que el equipo vuelva al trabajo, sigue sin tener entrenador. Al casting de los dos últimos días, hasta con cuatro entrenadores, le ha seguido hoy un consejo de administración de dos horas que ha hecho simplemente variar la idea inicial que había sobre la mesa. Hasta este mediodía era el gran favorito Javi Gracia, pero finalmente ha convencido más a los consejeros la opción del italiano Vincenzo Montella. Él es del Milán, que vendría acompañado de Enzo Maresca. Montella sabe desde esta tarde que es el elegido, pero atención, porque debe resolver su contrato aún vigente con el Milán, del que fue despedido hace un mes, y lograr resolverlo antes de mañana al mediodía. Si es así, se convertiría en técnico sevillista. Si no logra desbloquear la situación, atención, porque cualquier escenario aún sería posible.
Almansa, ¿te mosquea algo tantas dudas a 24 horas de que el equipo vuelva al trabajo?
Creo que hay que hilar muy fino. No es fácil, tras el fracaso del proyecto Berizzo, antes el de Sampaoli, firmar a un entrenador que tiene la responsabilidad de levantar una plantilla la más cara, pero caída y descompensada, con un Enzonsi Muriel fuera de órbita, con un debut frente al Betis, le espera en un derbi, con un partido frente al Manchester United Champions, octavos, no es fácil acertar. Por eso ahora la lupa está muy fina y cualquier incidente negativo sería muy duro para el Sevilla en los próximos meses.
Un míster que ya se ha puesto el chándal es Paco Gémez, que ha hablado de disciplina y de salidas nocturnas.
En estos momentos lo que sí hay que demostrarle a la afición es que nos importa la situación en la que estamos, ¿eh? Si yo mañana me pillan a las 6 de la mañana a mí de copas por ahí, hombre, pues podré demostrar cualquier cosa, pero que me importa esto, pues más bien no.
David Ojeda, ¿qué más ha dicho el ya técnico de la Unión Deportiva Las Palmas?
Pues como tú apuntabas, el nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas ya ha sido presentado ante los medios, incluso ha dirigido ya su primera sesión de entrenamiento y esta noche va a concentrar al equipo durante los próximos días, porque lo que viene a decir Paco Gémez es que ya el entrenador no es el lado más débil del acuerdo en este equipo, sino que a partir de ahora la responsabilidad va a caer sobre los futbolistas.
El tiempo en el que solo le cortaban la cabeza al entrenador y si ya acabó. Ahora también llega una época en la que si hay que prescindir de algunos jugadores, y no es una decisión de la cual yo como entrenador, que soy el que las voy a tomar, me agrade, no, de verdad que me gustaría que la tomara otra persona, pero las tengo que tomar yo porque es mi trabajo. Entonces, si tenemos que cambiar a algún jugador, será porque creemos que lo que va a venir nos va a ayudar a sacar esto de adelante.
Escuchábamos antes a Urruti hablando de Kepa, pero Peña, también había que preguntarle por qué, en qué situación está ahora mismo el Cuco Ziganda.
Sí, aunque el equipo rojiblanco ha encadenado cuatro jornadas de liga sin perder y se ha alejado de los puestos de descenso, su situación sigue generando ciertas dudas. La Junta Directiva del Athletic comprende y comparte la inquietud que se respira en el entorno, pero confía en la recuperación definitiva del grupo que dirige Ziganda. Josu Urrutia ha dado a entender que, pese al mal comienzo de temporada del equipo, el entrenador navarro no ha estado cuestionado.
Es normal que cuando los resultados no van saliendo y el juego no es bueno, pues haya cierta inquietud. Nosotros también la sentimos, pero bueno, también tenemos que mantener la confianza, ¿no? Y también creer y respaldar a este equipo cuando no está en su mejor momento, es cuando realmente necesita confianza y necesita un empujón y necesita que la acompañes. De momento vamos buscando esas sensaciones, creo que vamos mejor y a ver si vamos confirmando en estos partidos pues esa mejoría.
Y problema el que tiene el Betis la próxima jornada de liga con su entrenador, porque Víctor Fernández, ¿qué ha pasado con Quique Setién?
Bueno, pues que le han puesto hoy el comité de competición 3 partidos de sanción tras ser expulsado el otro día ante el Athletic Club de Bilbao, y a su segundo, Sarabia, también le han puesto 2 partidos de sanción. De esta forma, el Betis va a acudir al derbi el próximo 6 de enero sin entrenador en el banquillo. Será, por lo tanto, el preparador físico, Marcos Álvarez, que también, por cierto, tiene carnet de entrenador, el que dirija al Betis desde la banda en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Y la última o las últimas de entrenadores tienen que ver con la Premier. La primera, Mourinho, y el palo que le dio ayer al Manchester City.
El Manchester City compra laterales a precio de delanteros, ¿sabes? Así que cuando hablas de grandes clubes de fútbol, tú estás hablando sobre la historia del equipo.
Vosotros gastasteis dinero.
Ok, no es suficiente.
¿Necesitas más?
No es suficiente.
Pues hoy, Arauz, 2 técnicos españoles se están midiendo en la segunda jornada del Boxing Day.
Sí, acaba de arrancar, Charlie, ahora mismo el último partido de la 20ª jornada de la Premier League, con el City tratando de prolongar su récord. Los de Guardiola buscan ante el Newcastle de Benítez su 18ª victoria consecutiva y dejar al United de Mourinho a la friolera de 15 puntos tras su pinchazo en casa en el partido de ayer.
De técnicos o entrenadores, ahora a delanteros.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
También al comprar los regalos de Reyes.
Como los tecnoprecios del Corte Inglés, que incluyen un montón de ventajas.
Por ejemplo, tienes un secador de pelo Dyson Supersonic ahora a 359 euros, con regalo de un estuche especial.
Incluye además financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Es el jugador de moda en Europa, delantero del Paris Saint-Germain, Mbappé, que pudo ser este verano jugador del Real Madrid, pero que hoy Melchor Ruiz ha confirmado lo que contamos en COPE. ¿Por qué no finalmente vistió de blanco?
Sí, en una entrevista concedida a los compañeros del diario Marca, donde ha hablado de muchas cosas y entre ellas cuál fue el principal motivo por el que se decidió por fichar por el Paris Saint-Germain y no por el Real Madrid, que, como dice, es un motivo que coincide totalmente con lo que contábamos en verano aquí en la cadena COPE.
Decidos, pues que si el club de Madrid...
Porque el PSG es el equipo de mi ciudad. Es como si un niño madrileño del Madrid tiene la oportunidad de jugar en su equipo y se va a otra parte, a otro país. No, yo quería jugar en el PSG. Estoy muy contento por ahora de cómo están sucediendo las cosas.
Más asentado que Mbappé está Neymar, porque tiene más cuajo, es más estrella mundial ahora mismo, pero que también tiene palabras, Arauz, de cariño para Mbappé.
Sí, el crack brasileño Charlie se ha deshecho en elogios hacia su compañero en el ataque del Paris Saint-Germain, y Neymar ve a Mbappé haciendo cosas muy grandes en el mundo del fútbol.
Hay un compañero tuyo que va a ser su primer mundial, Mbappé, que hablan muy bien de él, tiene unos números a nivel de goles, asistencias muy buenos, ya en el Mónaco y este año en el París. ¿Cómo lo ves?
Lo veo, chico, muy bien. Es un gran jugador, tiene mucha calidad. Mucha calidad. Puede ser un hombre que va a quedar en la historia del fútbol.
¿Sí? Sí, ¿tú crees?
Tiene mucha calidad.
Palabras de Neymar al nuevo programa de entrevistas de Gerard Piqué, el central del FC Barcelona. Nos marchamos ahora hasta la redacción de Sport You. Julián Ávila, te pregunto, ¿era Mbappé el galáctico este año para el Real Madrid?
Cuando las cosas van en el Madrid es muy común acordarse de los que no están, ¿no? Es verdad que Mbappé ha sido el gran fichaje de este verano, ¿no? Por su juventud y por su proyección. Ellos han querido seguir apostando por la famosa BBC, no han querido desprenderse de un Bale que está medio lesionado y de un Karim Benzema que a medida que pasa el tiempo va menos en su productividad, por lo tanto, sin duda alguna, el gran fichaje del Madrid este verano era Mbappé, pero por motivos que solamente sabe el presidente, no está en el Madrid ahora mismo.
En el horizonte está esa eliminatoria entre el PSG y el Real Madrid. Paula Llansa, Mbappé también ha hablado de lo que puede suponer jugar contra el conjunto blanco.
Sí, el francés ha hablado del enfrentamiento entre los parisinos y los madridistas en octavos de Champions y también sobre las ganas que tiene de eliminar al Madrid. Además, se ha sincerado sobre su admiración hacia Cristiano Ronaldo.
Sí, claro, es un ídolo de mi infancia y fue bonito conocerle cuando visité Valdebebas. Pero yo soy un competidor, una persona competitiva lo que quiere es ganar, ganar y ganar. Así que poco importa quién esté enfrente nuestra, lo que queremos es ganar. Le adoré cuando era pequeño, pero eso se acabó. Ahora voy al Bernabéu a jugar y a ganar.
Hablaba Mbappé de Cristiano Ronaldo en la semana en la que Harry Kane se ha puesto a la altura de los 2 extraterrestres, de Messi y de CR7.
Sí, estoy muy orgulloso. Messi y Ronaldo han dominado el fútbol muchísimo tiempo. Son dos de los mejores goleadores de todos los tiempos y solo acercarse a sus estadísticas es una sensación genial.
¿Desde cuándo, Alex Ibáñez, alguien no rompía el duopolio de Messi y Cristiano Ronaldo?
Desde el año 2009 no se rompía ese duopolio. Entonces fueron los 46 tantos de Luis Suárez en el Liverpool. Parecía imposible romper esta tiranía, pero este año ha sido Harry Kane el que ha superado a las estrellas de Madrid y Barça. 7 años en los que ningún delantero había sido capaz de hacerles sombra.
Y el tercer delantero del que hablamos es Fernando Torres. ¿Se acuerdan el otro día el palo que le dio el Cholo Simeone?
Fernando hace pocos goles, pero es el ídolo del club. Entonces, la gente va por sentimientos, está claro, y por eso se maneja.
Pues hoy desde Dubái, David García de Lomana, la zanahoria para el delantero de Fuenlabrada.
Todo piropos al niño Torres, del que ha dicho que es un icono del club, una referencia para los atléticos, un jugador que se fue en su día, pero que volvió con la misma filosofía de trabajo, que además cuida y respeta al aficionado y que se ha convertido en un espejo para los canteranos de la primera plantilla.
Y los Saúl, los Coque, los Lucas, los Tomás, han visto en Torres ese icono, digamos, ¿no?, del Atlético de Madrid en cuanto a su sentimiento para con el club. Y está claro que es un reflejo absoluto de los valores del club.
Juan Gato, ¿por qué un día palo y otro zanahoria para Torres?
Bueno, pues rectificar es de sabios. Yo creo que Simeone ha puesto donde debido, donde se merece a Fernando Torres. Después de un comentario que a mí me pareció innecesario hace unas fechas, porque al preguntarle por Griezmann, sacó a colación hizo un juicio de valor muy particular y muy peculiar sobre Vieto, Gameiro, Griezmann, el propio Torres, sobre su rendimiento futbolístico y la actitud de la grada hacia con ellos. Entonces no me pareció un comentario afortunado, y yo creo que Simeone ahora deja muy a las claras lo que significa y representa a Fernando Torres, la bandera del club, un ejemplo para los que vienen de nuevas y para los canteranos, y ese ejemplo que es el que está ayudando al equipo y al club, y que única y exclusivamente es el Cholo el que decide cuándo y cómo debe jugar.
Abrimos mercado de fichajes. Paco Gémez, David Ojeda, se ha traído al primer refuerzo bajo el brazo.
Sí, señor. Gabriel Peñalba, centrocampista argentino de 33 años y 1,94 m, futbolista con gran tradición en el fútbol sudamericano, dos experiencias en el fútbol europeo y que en sus últimos tiempos ha jugado a las órdenes del nuevo técnico de la Unión Deportiva en el Cruz Azul mexicano.
¿Qué quiere pescar el Deportivo La Coruña, Pepe Torrente, en este mercado de invierno?
Un portero es la posición prioritaria a reforzar, y van a dar salida a uno de los que tienen. El que más opciones tiene de salir es Titón, que ve bien dejar a Coruña para tener minutos y poder jugar el Mundial con Polonia, y además tampoco está clara la continuidad de Andone. Ha mostrado públicamente su descontento por ser suplente y cuenta con ofertas para irse ahora en enero.
Sabemos que llegará Diego Costa, que llegará Vitor al conjunto rojiblanco, al Atlético de Madrid, David, pero ¿sabemos algo de la operación salida?
Sí, para ellos hay que dejar hueco. Los favoritos para irse en enero son Luciano Vieto, que apunta al Sporting de Portugal, y Gaitán, que tiene ofertas de varios clubes. Si llegara otro fichaje más, un mediocentro, los siguientes en la lista son Carrasco o Augusto, una vez que el club ha decidido quedarse con Bersálico.
También aligera plantilla el Valencia, aunque todavía no es oficial, Hugo Ballester.
Así es, Charlie. Robert Iván será jugador del Getafe, tal y como hemos adelantado en la cadena COPE. El extremo valenciano fichará por el club azulón sin coste alguno para el conjunto que preside Ángel Torres. En los próximos días se hará oficial, y ahora la duda está en saber si el Getafe se lo queda o lo cede a Osasuna hasta final de temporada. Por su parte, el Valencia se guarda una opción de recompra los dos próximos años.
También tenemos, Juan Arias, movimientos en el Real Club Deportivo Español.
Se prevé en Álvaro Vázquez, se irá cedido al Nástic de Tarragona cuando ambos equipos se pongan de acuerdo en la forma del pago de su ficha. Con Hernán Pérez no se cuenta, le pretende el Alavés, pero el paraguayo no dará facilidades para salir, y además se busca una cesión para el lateral derecho Marc Navarro.
Vamos con las últimas de fútbol. Empezamos por los que vuelven al trabajo. Mañana lo va a hacer David García Lomana, el Atlético de Madrid.
5 días y medio de desconexión ha gozado la plantilla del Cholo, que mañana por la tarde a las 5 vuelve al trabajo tras las vacaciones navideñas, pendientes de Jiménez y de Vitolo, que arrastran sendas lesiones. Y el viernes, después del entrenamiento, viaje a Alejandría para el amistoso por la paz ante el Al Ahly egipcio.
Y vamos con el fútbol en directo. ¿Cómo va ese Newcastle-Manchester City, que puede poner a los de Guardiola, atención, a 15 puntos del segundo, Araúz?
Se cumple el minuto 8 de la primera parte, Charlie, y el City de Guardiola ya ha tenido la primera en las botas del Kun Agüero, que ha estrellado una pelota en el palo, pero de momento no se mueve el marcador. 8 de la primera parte, Newcastle 0, Manchester City 0.
Y también tenemos derbi en Milán, en este caso Lorden, en la Copa de Italia.
Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Italia en este derbi de la Madonina. Minuto 4 de partido en San Siro, de momento 0-0.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En Infinity potenciamos la tecnología. Creamos el nuevo modelo Infinity Q30 para que conduzcas de una vez por todas el coche de tus sueños. Belleza, diseño y deportividad concentrados en el Infinity que estabas esperando. Condúcelo ahora desde 195 euros al mes con el equipamiento más completo. Consulta condiciones en infinity.es y visita tu centro Infinity más cercano.
Estas navidades, ni pijamas, ni pañuelos, ni calcetines.
Regala humor.
El regalo estrella. Unas entradas para ver Hasta aquí hemos llegado.
Más de 300.000 personas han venido a verme.
En el Teatro Infanta Isabel con Leo Harlem, Sergio Laya y Sinacio.
¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Vaya regalazo!
Tercera temporada. ¡No te lo puedes perder!
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y entradas.com.
Eso es.
Bienvenidos a Christmas Wonderland en Perfumerías Douglas. Y solo en Douglas, por ser Navidad, tienes cofres regalo de tratamiento y maquillaje de alta perfumería hasta con un 35% de descuento. Regalos para ti y los tuyos, que os enamorarán. Perfumerías Douglas, your partner in beauty.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de Las Rozas, o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Tras el gran éxito agotando entradas con El Lago de los Cisnes, el Ballet Nacional Ruso dirigido por Sergei Rachenko presenta en el Teatro Nuevo Apolo sus dos últimas funciones del Cascanueces, obra inmortal de Tchaikovsky representada con la magia del Ballet Nacional Ruso. 1 y 2 de enero, últimas funciones del Cascanueces. Entradas a la venta en taquillas del Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com.
COPE Madrid.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Baloncesto, Euroliga y Pablo Laso, que ya se coloca a la altura de mitos del madridismo como Pedro Ferrami.
Un orgullo, ¿no?, el poder compararme con alguien como Pedro. Creo que son épocas diferentes, ahora se juegan también muchísimos más partidos. Pero siempre que se me compara con mitos del madridismo, pues me sale la sonrisa, ¿no? Porque yo tengo mucho respeto por Pedro, por supuesto, por el trabajo que hizo durante muchísimos años aquí. Como digo siempre, bueno, pues al final llevo 7 años aquí y valoro el hecho de que la gente, pues...
Todo esto a Pilar Casado en la previa de la última jornada de Euroliga de este año 2017.
Y que coincide además con la última de la primera vuelta de la fase regular. Hay 3 partidos mañana a las 7:45, este de Estambul, el Fenerbahce-Real Madrid. A las 8:05 en Tel Aviv, Maccabi Unicaja. Los de Plaza llegan en racha con 3 victorias seguidas. Y a las 9 en La Fonteta, Valencia, que lleva 10 derrotas consecutivas, recibe a Panathinaikos.
Y jornada de Eurocup, la que estamos teniendo hoy, Alex Ibáñez.
Hoy 3 equipos españoles, desde las 8 hay 2 partidos en juego. Ahora en el descanso, Moravanca, Andorra 31, Darussa Faka 32 y Alba de Berlín 51, Retabet Bilbao 31. Y a las 9 juega Herbalife Gran Canaria ante el conjunto francés de Asbel Villervan.
Hablamos de NBA, ayer estuvo Calderón, el jugador de los Cubs, Álvaro Lorden, en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.
El base extremeño afirmó anoche en el partidazo que aún le queda bastante para pensar en la retirada, que el partido contra Golden State ha sido el peor de su equipo de los últimos 20 y que el gran objetivo de los Cavaliers es estar presente en las finales. El español, que repite titularidad esta madrugada contra Sacramento, también habló de que tenía muy claro cuál era su rol en el equipo cuando aterrizó en Cleveland.
El tiempo pone a todo el mundo en su sitio y bueno, he tenido la oportunidad, yo sabía con el rol que venía, sabía que no me iban a cortar porque me firmaron el primero el día 1 de julio y bueno, sé que se ha hablado mucho de ese tema y es algo que la verdad que bueno, no gusta, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, o sea, al final es complicado tener a todo el mundo contento. El objetivo es estar ahí otra vez en las finales. Si es contra Golden State y si no contra quien sea, pero nuestro objetivo es este, por supuesto.
Pues del básquet americano hablamos, Albert Díez, ¿qué contamos de la NBA?
Que uno de los nuestros, Pau Gasol, está en un gran momento, Charly. En los últimos 3 partidos promedia 16 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias con San Antonio. La próxima madrugada se juegan 10 partidos, arrancando a la 1 con el Hornets Celtics.
Fórmula 1, contamos cosas de McLaren, de Alonso y de cómo está el coche, cómo puede estar el coche del piloto español, Carlos Miquel.
El coche del piloto asturiano está en el buen camino, ya está adaptado motor Renault y ha hablado Eric Boullier, el jefe de McLaren, y ha dicho que para Alonso fue humillante que el motor Honda fuera tan mal la pasada pretemporada. Por eso será muy importante que desde la próxima pretemporada, a finales de febrero, le den un buen coche ya en los test de Barcelona.
Hablamos de tenis, arranca la temporada, lo hace mañana, aunque no de forma oficial, Antonio del Rosal.
Comienza el torneo de Abu Dhabi, pero sin Rafa Nadal, que es el actual número uno. El principal favorito será Novak Djokovic. El torneo, que durará 3 días, tendrá la presencia española con Roberto Bautista y Pablo Carreño. Además, como gran novedad, se disputará un partido femenino por primera vez, Serena Williams contra Ostapenko.
Lo vamos a dejar aquí, pero antes, vuelo de reconocimiento por el Boxing Day del Newcastle. ¿Qué está haciendo el Manchester City de Guardiola, Arauz?
A punto de cumplirse, Charlie, el primer cuarto de hora de juego en el Newcastle. De momento 0-0 en el marcador, pero la noticia está en las lesiones, porque el City pierde al central belga Kompany por lesión. Le ha sustituido el delantero Gabriel Jesús.
¿Cómo va el derbi de Milán, Lorden?
En San Siro, minuto 10 del primer tiempo, Milán 0, Inter 0.
Juan Pablo Mas, a las 11:30 en el partidazo, con Joseba Larrañaga. Adiós.
Hasta luego, Carlos Sáez.